Hola, muy buenas a todas, queridas oyentas. Bienvenidas una semana más a El Cantar del Mio Sex, tercera temporada. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando mucho del fin de semana. Y nada, gracias por estar con nosotras una semana más. Bueno, esta semana traigo un capítulo un poco diferente igual al que he traído hasta ahora, o hemos traído hasta ahora. Bueno, besis a Maritza, que no ha podido estar hoy con nosotras, pero que está a tope con esta tercera temporada también. Vamos a hablar de un tema que ha estado como mucho en mi cabeza últimamente, que es todo este tema de la juventud, el tomar por válido o tomar por sentado que la juventud ya viene educada en sexualidad, su mente ya viene mucho más abierta simplemente por el hecho de ser joven, de no, hombre, es que esto la juventud ya lo tiene superado, cuando me he dado cuenta de que sin una educación de calidad y sin que la gente adulta con la que te rodeas cambie de mente, es muy difícil que las nuevas generaciones vengan mucho mejor, ¿no? Me doy cuenta de que igual sí que hay cosas en las que ya estamos un poco más igual acostumbradas, es la palabra, que ya no nos llaman tanto la atención como antes, pero que seguimos repitiendo estereotipos súper básicos y que las nuevas generaciones, la gente joven, los niños y las niñas, pequeños y pequeñas, de verdad, o sea, muy pequeñas, siguen repitiendo estereotipos muy básicos. Entonces, me ha dado por pensar en mi época en la universidad, en el tipo de educación que recibí, en todas estas cosas, y he decidido traer a una invitada que es una generación más joven que yo, que no es millennial, es generación Z, a que nos cuente un poco su punto de vista, su forma de ver las cosas, qué le está pareciendo a ella la experiencia de la universidad, y la gente que está conociendo ahí, ¿no?, que son más jóvenes que yo, a ver si vienen un poco mejor, entre comillas, enseñados y enseñadas. Muy bienvenida, no sé si está bien dicho, bienvenida al Cantar del Mio Sex.
Gracias, hola, ¿estás? A todas, estoy bien, un poco nerviosa.
Muy bien.
Pero bien.
Bueno, si te quieres presentar un poco, nos cuentas lo que quieras de ti. Si no nos quieres contar nada, porque por si acaso el famoseo, luego los paparazzis,
pues también. Sí, sí. Bueno, me llamo Laura, tengo 21 años, soy del año 2000 y, como ha dicho Silvia, soy generación Z. Estoy estudiando enfermería y también, bueno, en 2020, en la pandemia, bueno, pues ya.
Os voy a contar un poco su vida.
Os voy a contar un poco.
Escúchame, tenemos 30 minutos, la vida es tuya.
Hace en la pandemia salí de casa por primera vez y me fui un año a vivir al extranjero, que creo que esto me ha ayudado mucho a ser crítica y a llegar a donde ahora mismo estoy, y a ser muy crítica cuando he empezado la universidad, que esto me trae quebraderos de cabeza, pero bueno, lo llevamos bien.
Claro, es que me pasa, muchas veces me llama, nos contamos cosas porque somos hermanas. Entonces yo me doy cuenta muchas veces, y esto se lo cuento mucho a mis amigas, y digo, joder, si yo ahora volviera con la mentalidad y el conocimiento que tengo ahora, y con la edad que tengo ahora, a vivir la experiencia de la universidad, no digo que no hubiera sido feliz, pero lo hubiera vivido de forma muy diferente, porque tú ahora, Laura, me cuentas cosas y digo, joder, es que yo no tenía esa mente tan crítica en la carrera, y si me hubiera pasado eso a mis 18, 19, 20, hubiera sido como, ah, me da igual, porque estoy en la carrera, porque todo es chachi, ¿no? Entonces, hay veces que no sé si te he ayudado en la vida o te la he destrozado.
No, yo creo que me has enseñado bastante bien, pero claro, me has enseñado a ser crítica y ahora tengo muy poco filtro con las cosas.
O mucho filtro.
O sea, mucho filtro con las cosas que no me parecen bien y que no me parecen justas, pero bueno.
Claro, es que sacando un poco el hilo de la educación, a mí quería grabar este podcast porque he estado últimamente trabajando, bueno, esto no tiene nada que ver con la sexualidad ni con este podcast, pero los contratos de enfermería en España son una basura, total. Me dieron un contrato de enfermería en un colegio para hacer de enfermera escolar durante un par de semanas. El trabajo estuvo bien, normal, pero me volví a casa todos los días con unas historias de género, porque era casi todo género, que yo decía, Dios mío, si es que esto me da a mí para un estudio antropológico, y bueno, desde luego para un podcast. Entonces, alguna de estas semanas que hablé con Laura, con mi hermana, y me decía, joder, pues a mí me ha pasado esto en la universidad, me ha dicho esto una compañera, me ha dicho esto una profesora, me ha dicho esto no sé qué, pone esto en mis apuntes, y yo decía, joder, año 2022, que yo pensaba que habíamos avanzado muchos kilómetros hacia adelante, y desde luego que sí, no digo que nos hayamos, no digo que no, pero todavía lo que nos queda. Entonces le dije a Laura, digo, a ver si podemos compartir un poco, y esto venimos a contaros. ¿Qué te parece?
Bien.
Vale. ¿Quieres que empiezas tú?
No empieza.
¿Seguro? Vale. Sí. Bueno, yo os cuento. La educación sexual en España sigue siendo una risa. Una risa porque sigue sin estar estipulada, sigue sin ser una asignatura transversal, sigue sin estar en el plan de estudios de educación en España, o sea, no es obligatoria. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los colegios no tienen ningún tipo de educación sexual, o los colegios que la tienen se ejerce, o sea, se imparte desde una persona del profesorado que decide dar esta educación sexual, que normalmente es la persona que da biología o algún tipo así, porque lo dan desde el punto de vista orgánico, de estudiar genitales, menstruación, embarazo y así, o viene una persona que suele ser del ayuntamiento o así a dar talleres, pero claro, son dos talleres o un taller de una hora al año, que eso no hace absolutamente nada, bueno, menos da una piedra, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que todavía hay mucha resistencia desde las familias, padres, madres, a que el alumnado tenga educación sexual. Porque sigue habiendo esta idea de que la educación sexual se enseña, pues no sé si el Kama Sutra o posturas o cosas así como sucias, ¿no? Cuando también se enseña muchas cosas de relaciones, de celos, de amor propio, de poner límites, de evitar el abuso, cosas de género, cosas de estereotipos. Y entonces llego yo a este colegio con un montón de niños y de niñas de edades, pues de los 3 años a los 18, y me encuentro que todavía hay un sesgo de género brutal en conversaciones como 2 semanas allí, absolutamente todo el alumnado, cuando había que llamar a casa, todo el alumnado me dijo, no, llamar a mamá, nadie me dijo llamar a papá, ni una persona. Todo el mundo, porque yo luego miraba las fichas, ¿no? Muchas veces mamá y papá trabajaban fuera de casa y era como, no, bueno, pero mamá puede coger. No, sí, es que lo de mamá no es tan importante. Una niña me dijo que estaba enfadada con su madre porque su madre había vuelto a trabajar y que, fíjate tú, que su hermana y ella ahora estaban abandonadas, que no había nadie que las cuidaba en casa. Y yo les pregunté, ¿y papá? Y dijo, no, pero es que el trabajo de papá es importante y el de mamá no. O sea, estas cosas súper básicas, estereotipadas de género, de papá es el que trae el dinero a casa y su trabajo es importante y el de mamá no, todos los días. ¿Te parece que ha mejorado de cara a la universidad? O sea, ¿ves que en tu universidad haya...?
Claro, es que a mí me ha pasado una cosa, que yo en mi pueblo y cuando me fui fuera, mis amigas y la gente que me rodeé era más o menos de mente abierta y gente con la que tú podías tener una conversación. He llegado a mi universidad, que es...
Es un jolgorio, creo yo, ¿no?
Es, no hay por dónde cogerla. Yo cuando llegué a la universidad pensaba que la gente pues joven de mi edad iba a tener un pensamiento o iba a ser abierta de mente como yo y como todas las personas de las que generalmente me he rodeado, pero me he dado cuenta que tanto profesorado como alumnos como... No es que sean, o sea, no es que tengan un pensamiento que digas, vale, no tiene nada que ver conmigo, es que están orgullosos de decir, sí, yo soy machista, yo soy racista, soy homófobo y no tienen ningún problema, que a mí me explota la
cabeza. Como si dices que soy de Elche, ¿no? Sí. Si yo soy de Elche, pues yo soy machista.
Sí, así, tal cual. Y claro, pues a mí me horroriza escuchar este discurso.
¿Alguna experiencia así concreta que hayas dicho, ostras?
Mira, hace en el primer cuatri hicimos un trabajo sobre educación sexual en los colegios. Bueno, mis compañeras hicieron un trabajo que no había por dónde cogerlo. Yo decía, yo esto no lo puedo presentar, o sea, me muero de la vergüenza presentando estas palabras. Hice un cambio bastante grande. Les dije, bueno, chicas, lo siento, he cambiado un par de cositas, tal, lo entregamos. Nos pusieron muy buena nota, pero os voy a leer textualmente lo que me dijo la profesora. Es interesante ver cómo el lenguaje queer se va extendiendo, pero las personas que tienen pene son biológicamente hombres y las que tienen vulva son biológicamente mujeres. Las personas menstruantes son mujeres y las embarazadas también. Los sentimientos y la orientación sexual ya son otros temas, pero la biología es categórica. No se admiten estas ambigüedades. Yo leí este mensaje y dije, pues esto es mi profesora de la universidad.
Claro, que esto es muy fuerte. O sea,
esta persona es la que a mí me está educando como enfermera. Bueno, no...
Sin palabras.
Sí. Más o menos.
A mí me parece... Bueno, además, en una carrera como la enfermería, en la que normalmente la mayoría de las personas que se forman van a trabajar en un hospital al que van a llegar todo tipo de personas, es uno de los campos donde más te tienen que formar a ser súper abierta y súper tolerante con todo el mundo, porque tú no puedes ponerte las puertas de urgencias de un hospital y ponerte a tratar a la gente.
Tú sí, tú no,
como la veneno. Tú no, tú sí.
Sí. Yo esto se lo pregunté a uno de mi clase, que él dice abiertamente que es racista y hace chistes muy malos sobre el racismo, y le digo, tú como enfermero el día de mañana cuando estés trabajando y te toque una persona negra y una persona musulmana o lo que sea, ¿qué vas a hacer? ¿No atenderle? ¿Atenderle peor? ¿No? Y decía que bueno, pues que como enfermero que le tratará, pero como así, como porque le toca, porque es su trabajo. Pero, ¿y yo?
Esto es muy harto. Claro, pero es que si no se te exige ni siquiera intentar cambiar un poco o hacerlo un poco mejor desde la universidad... O sea, yo recuerdo, yo antes de ir a la universidad, tenía la universidad como esta institución majestuosa en la que todo el mundo era súper inteligente... Y trabajaban un montón, y estudiaban un montón, y leían un montón de libros, y todo el mundo que me iba a encontrar en la universidad era una persona fascinante. Y luego llegas allí y hay un montón de basura. Un montón. Porque además, los títulos no necesariamente van de la mano con avanzar socialmente o avanzar hacia una sociedad mejor. Tú... escalas en cualquier jerarquía porque tienes más títulos, porque tienes más dinero o porque tienes no sé qué. Claro, que a mí lo que me molesta de todo esto es que seguimos, creo, bueno, tengo la sensación de que seguimos cayendo en la trampa de que las nuevas generaciones ya van a traer todo esto superado y todo esto bien hecho porque son nuevas generaciones, sin invertir tiempo, ni invertir dinero, ni invertir recursos, ni invertir nada. Que eso es...
No,
bastante basura.
Sí,
porque... El otro día me contaba Maritza, hola Maritza, que estaba haciendo un curso de oratoria, que tenía una profesora que era una puta crack, que les estaba enseñando un montón de cosas muy bien enseñadas, pero que Maritza preguntó por el tema del lenguaje inclusivo y que la profesora con 10.000 títulos, no sé cuántos libros publicados y no sé qué, le dijo que bueno, que el lenguaje inclusivo no. Que eso no era correcto, que eso era en contra de la RAE, que eso no sé qué. Claro, esto te lo dice una persona que tiene tantos títulos y que es tan reconocida y tan respetada que dices, ostras. Bueno, si alguien de los que nos escucha o de las que nos escucha nos quiere contar alguna experiencia majestuosa que haya tenido por ahí con los estudios, somos todo oídos. Bueno, otra cosa de las que me preocupan a mí sobre las nuevas generaciones es el tema de las redes sociales. Entiendo que tiene una parte muy positiva, que es la parte del acceso a información, la parte de la comunicación con personas que están lejos, el mantener el contacto, el llegar a información muy buena y muy válida de profesionales muy buenas, porque ahora sí que creo que hay mucha gente que se está formando a través de redes, pero el impacto que creo que ha tenido o que está teniendo en las personas y personitas que tienen acceso a redes desde tan jóvenes... me parece brutal, sobre todo para el tema autoestima, porque yo que tengo casi 30, este verano me he quitado Instagram porque me he dado cuenta de que no me hacía más que daño. ¿Crees o qué sentimientos tienes con el tema de redes sociales en tu generación?
En mi generación, que hace mucho, mucho daño. Yo hace 2 años decidí quitarme todas las redes sociales, o sea, con 19 años. Porque lo que dices, la duda... O sea, yo he notado que desde que yo me quité redes sociales hasta ahora ha evolucionado mucho redes sociales, creo que para bien.
Sí, ¿eh?
Pero sí, porque yo cuando eso tenía... Bueno, solo he tenido Instagram, pero a mí me hacía mucho daño eso, en la autoestima, porque estás todo el rato comparándote con personas que solo ponen la perfección, que solo enseñan la parte divertida, feliz, que está todo súper retocado. Y para mí era una comparación constante con mi cuerpo, con mi vida, con lo que yo tenía y lo que no tenía. Y decidí por amor propio. Creo que fue la primera decisión que tomé yo conscientemente madura de mí. Quitarme redes sociales y empezar a trabajar en el amor propio y en el empoderamiento. Y a mí me ha ayudado mucho a desconectar y a crecer un poco como mujer y como persona. Pero noto, porque ahora no tengo redes sociales personales, pero tengo una cuenta random
de Strangis,
donde sigo gente que realmente me aporta y gente que realmente está, lo que has dicho, formada y que sube contenido de calidad, y el body positive y gente, sigo cuentas de veganismo, de feminismo, cuentas que realmente me aportan y me enseñan cosas. Y eso creo que hace 2 años no existía, o por lo menos no estaba tan bien visto, y ahora creo que las redes sociales también hacen un gran papel en la sociedad, que hacen mucho daño todavía, pero
sí, que tiene una
si
parte
nos
positiva.
Enseñaran a utilizarlas y a saberlas manejar, creo que podrían llegar a ser una gran herramienta para educarnos y para crecer.
¿Crees que tu generación, por lo que tú has visto de tu alrededor, tiene una buena educación sexual?
No, para nada. Yo pensaba que sí, pero creo que es porque me he rodeado los últimos meses de gente, bueno, los últimos meses no, como antes de empezar la universidad, de gente abierta de mente, de gente que está dispuesta a escuchar a tú y tus amigas. Sois bastante guays.
Somos guays.
Sí.
Un besito para las Marston.
Un besito. Y me habéis enseñado muchísimo y he tenido mucha crítica, pero luego ahora que he empezado la universidad o cuando vuelvo al pueblo, veo que la gente, la educación sexual es muy básica. El romanticismo está muy...
El romanticismo como amor romántico.
Como amor romántico está muy arraigado.
¿Arraigado?
Bueno.
Pero puedes decir lo que quieras. ¿Irrigado? Sí, que no hemos salido del bache.
Hace poco, hablando con una chica que tenía un retraso en la regla, tal, y le pregunté, bueno, pero hay probabilidad de embarazo. Y digo, ¿habéis tenido penetración sin reserva? Y me dice, no, pero nos hemos masturbado mutuamente. Y en plan de,
¡oh, wow!
Y le digo, ¿me estás vacilando? O sea, ¿sabes
sí,
que esto es
sí, sí,
imposible? Y ella, no, no es imposible. Y yo en plan de, a ver, que tienes 23 años, por favor. O sea, un poco de, no, o sea, a mí hay cosas y comentarios que la gente hace que me asustan bastante, teniendo en cuenta que somos jóvenes y que se supone que tenemos por lo menos esa educación básica. Sí que la hemos estudiado en el colegio, ¿no? En plan,
por lo menos lo básico, lo biológico,
eso,
lo orgánico.
Que no digo ya, no sé, a mí me asusta mucho.
Yo la última vez que volví al pueblo, que fue este verano, que dije, ¿para qué vuelves, Silvia? O sea, con todo lo grande que es el mundo, tía, me acabé peleando con una persona de mi cuadrilla, o sea, de mi edad, porque me decía que todo el mundo, bueno, que es que ahora las feministas, que estáis muy locas, no sé qué, pues el típico discurso, que yo no me ofendo, ya, porque digo, next, o sea, tampoco me voy a meter. Y me estuve peleando con un tío de mi edad, porque me decía que el deseo sexual fuera mucho más grande en hombres que en mujeres. Digo, ¿pero esto dónde lo has sacado? No, esto es así y es biológico. Y me decía, porque yo todas las mañanas, cuando me levanto con alguna titi, no sé qué, siempre soy yo el que quiere y la mujer nunca. Y yo en plan, querido, igual es que no quiere tener sexo contigo y pregúntate por qué, animal. Pero vamos, que no, que eso es biológico, que no sé qué, es que ahora venís las feministas a inventaros cosas en contra de la biología. Y dije, hostias, pues lo que dices tú. Piensas que estamos llegando a algún sitio, pero es porque nos metemos en una burbuja que no es real. Pero es cuando me preguntan a mí, tío, las nuevas generaciones, y yo siempre digo, joder, pues conoce a mi hermana, que me da mi 40 vueltas y tiene muchos años menos que yo, pero no.
No
es real, no es real. No, estoy muy de acuerdo.
más temas que yo pensaba que teníamos ya un poquito más superados y resulta que no, es el tema de la regla, la menstruación, que sigue siendo como un tema que asusta mogollón. Que yo digo, bueno, yo hablando con mi padre, que se asuste, bueno, yo hablando con niños, chicos, de 15 años, hacer algún comentario, ah, no sé qué, ah, qué asco, ah, ese tema, en el año 2022, me sigue pareciendo fascinante. ¿Qué tal va el tema de la menstruación en tu generación?
Va bastante regulinchi, es bastante tabú y...
Y no tiene idea nadie, ni quién menstrua.
Eso. Creo que, bueno, yo hice terapia menstrual.
Con la grande Marina. Con
Marina Josande.
Sí, que grabamos un capítulo con ella, si lo queréis buscar. Escuchadla. En la segunda temporada. Hola Marina, besis.
Besitos. Y yo cuando hablo de que he hecho terapia menstrual, de que me ha ayudado mucho, de que he notado una mejoría tremenda en los síndromes premenstruales, en el dolor, que ahora es nulo, bueno, depende del mes, pero...
Depende de los cubatillos.
Depende de eso. Y la gente me dice que es porque yo soy hippie, porque es porque estoy medio loca, que no sé qué, que eso es mentira. Hablas de la ciclicidad, de que es normal que estemos cansadas cuando estamos en la fase premenstrual, que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo es muy listo, que la dieta es súper importante y el ejercicio también. Y nadie me cree, nadie me hace caso.
Bienvenida a mi vida.
Y noto que la gente es como que me escucha, pero eso, como que es porque yo estoy loca y...
Y pero que qué asco hablar de la regla, eso, ¿no? Pudiendo sí. Hablar de, no sé, del capítulo nuevo de Euforia.
Es, exacto, y no...
El otro día me decía un chaval, en estas dos semanas que estuve en el colegio, que me dieron para mucho, entre una chavala, ¿te puedo pedir una cosa? Y yo, ¿qué? ¿Podemos hablar? Y yo, en plan, ¿sí? ¿Me puedes dar una compresa? Y yo, en plan, ¡vale! ¡Entra! Y el chavalillo que estaba ahí, ¿qué quiere? ¿Qué está en secreto? Y yo digo, nada, claro, la chavala no lo quería contar. Bueno, total, que empezamos a hablar del tema de la regla. Y este chaval me dijo, porque dije, sí, mira, pues yo ojalá me contraten en este colegio para hacer terapia menstrual, para hacer un poco de educación sexual. Claro, escuchó la educación sexual y fue como, ah, sí, qué guay, ¿no? Que vengas a hablarnos de sexo, en plan, ah, sí, sí. No sé, eso otra vez, no sé si pensaba que iba a poner a personas, no sé, desnudas ahí, no sé qué se esperaba. Pero luego le dije lo de la menstruación y me dijo que él no entendía por qué él tenía que estudiar menstruación. Y le dije, bueno, ¿qué estás estudiando ahora en biología? Y me dice, no, pues los animales invertebrados. Y le digo, ah, digo, ¿y qué tal se reproducen los calamares? No, bien, tal, no sé qué. Y le digo, ¿y por qué estudias tú cómo se reproducen los calamares si nunca vas a ser un calamar? Y luego no puedes estudiar lo que le pasa al 50% de tu especie. Bueno, no es lo mismo. Y digo, a ver, pues se fue todo cabreado.
Adolescente.
Pero, pues sí, pero sí que... Digo, bueno, pues cuéntaselo a tu madre cuando llegues a casa, ya ves tú. Muy fuerte, ¿eh? Que nos siga pareciendo mucho mejor estudiar, no sé, la fotosíntesis. No sé si alguien tiene pensado aquí convertirse en girasol, pero... Y estudiar la menstruación nos sigue pareciendo una pérdida de tiempo. En fin, las juventudes. Más cosas. Yo lo que leí el otro día es que la gente ahora joven hace menos toples. La gente ahora se opera más de estética. O sea, se supone que estamos... Eso, lo que decíamos, estamos como mejorando en muchas cosas, tema, yo creo que tema, por ejemplo, LGTBI, pero tema topless, tema depilarse, tema estereotipos de género, tema celos, amor romántico, yo no sé si vamos a peor, ¿eh?
Yo es que soy, con todo esto, soy, yo lo hago todo esto.
Entonces, todo mal.
Yo, en estas cosas, pero sí que es verdad que cuando hablo sobre desnudez o sobre hacer topless en la playa y tal, la gente de mi alrededor se escandaliza bastante y son gente de mi generación, pero son todo, yo creo que esto es a raíz de redes sociales, son todo complejos. A mí, la mayoría de mis amigas que no hacen topless es porque no, porque mis tetas no me gustan, no, porque tengo las tetas no sé qué forma, y yo creo que va todo ligado a complejos.
Bueno, ya lo expuestas que estamos, ¿no? Bueno, y a todo esto que hay ahora de todavía sigo escuchando comentarios tipo, es que una vez
Yo hay veces que de verdad digo, ¿por qué no saco una sartén a la calle y así puedo dar a la gente con la sartén en la cara? Un chaval, que era un año menos que yo, le dijo a su novia, en mi presencia, que yo dije, Silvia, levántate y vete, que si ella hacía topless en la playa, que fuera cuando no estaba él. Oh, y entonces yo dije, ¿por? Y dijo, hombre, es que si ella está desnuda conmigo delante, como que es una falta de respeto para mí, si todo el mundo le puede ver las tetas, ¿qué me queda a mí? Y yo pensando, ¿es verdad? ¿Qué te quedará a ti de una relación con una mujer que vive contigo, que te quiere, que te respeta, si ya le ve la gente las tetas? No sé, déjala.
Muy harto, ¿eh?
No soy capaz de empatizar.
Pero sí, sí, creo, yo también creo que tiene mucho que ver con la exposición en redes, que sois, habéis sido una generación tan expuesta desde el principio y tan, ¿qué? Joder, a mí me venían, o sea, ahora veo niñas de 14, 15 años que van con las uñas de gel, con las cejas hechas, que se hacen la láser con 15 años, o sea,
sí,
uf, como que nos viene, o sea, todo lo que se supone que estamos mejorando, o a todo lo que se supone que va hacia liberarnos, hay una edad en la que no lo estamos haciendo bien.
A mí lo que más me llama la atención es que pensamos que lo hacemos desde la libertad. Hombre, o sea, sí. No, yo me depilo porque a mí no me gusta tener pelos, no, yo llevo sujetador porque... Y es como, no lo decides tú, lo está decidiendo el patriarcado.
Este patriarquí.
El patriarcado. Y... no sé.
Sí, decía, el otro día le escuchaba a Coral Herrera, la que escribió mucho de amor romántico, y decía una frase tipo, vivimos toda la adolescencia y todos los años jóvenes metidas en el amor tóxico que no nos hace más que daño, en el romanticismo, en el creer que actuamos desde la libertad cuando no. Pasamos media vida metidas en esa mierda y la otra media vida metidas en el feminismo, desintoxicándonos de todo lo anterior.
Desaprendiendo todo.
Sí, porque sí. Es como que el feminismo nos llega de mayores. El feminismo nos llega a partir de los 18, de los 20, de los 25, en vez de llegarnos desde los 12 o desde que nacemos debería ser, ¿no? Pero en vez de llegarnos desde el principio y ser algo súper básico que no nos haga falta liberarnos de nada porque no nos encadene nada en la vida, es como que hay unos años en los que no es guay ser feminista porque no encajas absolutamente nada en ser adolescente.
Ya, yo creo que es que tú como hermana mayor...
Te he cincelado.
Me has encaminado bastante bien desde bastante adolescente. Porque yo rara, tengo que decir que he encajado poco en lo socialmente.
Claro, pero también es difícil eso.
Sí.
O sea, también es difícil. Yo no me imagino a mí misma con 15 años o con 18, ¿eh? No te estoy diciendo de joven, joven. Yo no me imagino a mí misma con 18 años diciéndole a. No me depilo porque no sé qué, no llevo sujetador porque no sé cuál, y esto es lo más básico, o sea, no quiero decir que el feminismo sea esto, tomando decisiones que vayan en contra de lo socialmente establecido, diciendo que no a cosas que probablemente no quería hacer, pero sentía un montón de presión, tragándome, o sea, hace poco me encontré con una amiga de la carrera y me dijo, tía, antes eras mucho más simpática, y dije, ya, porque tragaba mucho más mierda. Porque antes era todo el día sonriendo, sí, tal, qué mona, Silvia, sí, era monísima, pero no tenía más que mierda adentro. Y ahora ya no, porque ahora lo que no me parece bien, no me parece bien, y si no le caigo bien a nadie, no me importa. Sí. Pero esto me ha llegado tarde. O sea, creo que es muy difícil tener una mentalidad feminista durante los años en los que tu mayor preocupación es encajar en el mundo.
Sí, lo es, sí. A mí me lleva muchos quebraderos de cabeza.
Lo lleva, ¿eh? A ti ya te lo
bueno, sí, eso. Sí.
Bueno, hermana compañera.
Bueno.
Con todo lo que nos ha costado, o sea, hemos llorado antes de este podcast, porque no puedo. Quítalo, bórralo.
No sabéis lo que me cuesta hablar en público, pero bueno, creo bien. Que no lo he hecho tan mal.
Yo estoy muy orgullosa y desde aquí te abrazo. Vale, recomendaciones que hacemos al final.
Oh, wow, no he pensado nada.
Bueno, piénsalo más rápido. No pasa nada.
Os puedo decir que os hagáis veganos, que es no. También,
o sea, pero... la tortura en mi casa es
bueno, no hago nada de speech sobre veganismo.
Hombre, un día me comí un mazapán. Silvia, eso tiene grasa de cerdo, menos mal que eres vegetariana, porque eso tiene, y yo en plan, ok, me lo saqué de la boca. Eso es un poco de speech.
Os recomiendo, que a mí me cambió mucho para mejor mi vida
tener una hermana mayor como yo.
Bueno,
me podéis alquilar por horas, que no tengo trabajo.
Eso también. Pero la terapia menstrual a mí me ayudó mucho. tanto para mejorar mi calidad de vida como de empoderamiento. ¿Y algún libro, Silvi Pis?
¿Alguno que te haya gustado? Yo estoy leyendo ahora Maternidad, de Sheila Hetty, que me lo dejó Irati. Besos para Irati. Estoy volviendo a leer Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, porque cada vez que lo leo aprendo cosas nuevas. Y tengo pendiente, que lo tengo aquí en la estantería, Mala feminista, de Roxane Gay. Ya os contaré qué tal me va la vida. ¿Tú qué cuentas? ¿Algún libro, peli, restaurante, sex shop?
No me viene nada a la cabeza.
Pues muy bien, pues así
cerramos. Pero lees mucho, que se aprende.
Mi hermana lee mogollón, flipa, es lo que lee. De las personas que más lee que conozco. Pues fantástico, muchas gracias por venir al podcast.
Muchas gracias a ti por invitarme y a vosotras por escucharnos.
Y nos vemos la semana que viene. Bueno, tengo pendientes educación sexual en generación anterior a la mía, o sea, una persona más mayor que yo. Va a venir a hablar de música y historia musical y feminismo. Vamos a hablar de lactancia materna y sexualidad. Vamos a hablar de un montón de cosas, así que no os perdáis los episodios que vienen. Un beso muy grande, os mando un abrazo enorme y que tengáis una feliz semana.
Besitos.
Que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego.